Bienvenidos, queridos polizones, un día más a Charlando en el Camarote. Hoy Guille no está porque se ha ido de puente, es el puente de diciembre y Guille no está. Estoy aquí con Tyson en buena compañía, está pidiendo chuches continuamente, pero pues es lo que hay. Hay que dar vacaciones a Guille, el pobrecillo, que también se las merece de vez en cuando. Pero como yo estaba en casa, me ha apetecido hacer programa y me he preparado un programa que la verdad creo que es bastante divertido. Y es que he encontrado una página web donde hay un montón de papers que literalmente son de coña. O sea, son papers de mentira. Son papers de mentira. Y me ha flipado porque algunos han sido súper, súper divertidos. Y todo esto viene porque yo busco bromas para hacer conciencia. Porque una vez me dijisteis, oye, Laura, ¿y si tú pones una bacteria en no sé dónde? Digo, ostras. Eso es como una broma pesada, pero usando la ciencia. Entonces yo quería hacer un programa de vamos a intentar encontrar bromas o como en plan, cómo joder un poquito al prójimo, pero no mucho, utilizando la ciencia. Pero me he encontrado con oro. Entonces el programa no va a ir de qué bromas podéis hacer a vuestros amigos, sino de bromas que han hecho científicos que son increíblemente graciosas y alucinantes. Y es que al parecer nos encanta hacer este tipo de cosas a los científicos.
¿Qué te da ahí de pie? ¿No te quieres tapar?
Está chupando el suelo. ¡Tyson!
¿No quieres subir a tu cama?
Bueno, todo el rato. Ahí no hay nada, que lo sepas. Si vuelves a tu camita, estás más calentito. A día de hoy, muchos papers reales podrían estar ahí. Sí es cierto que algunos son una sátira de la ciencia y me parece interesantísimo, la verdad. Porque te ríes, pero luego dices... Pero a lo mejor es verdad. Tyson se está inmunizando, es lo que él hace. Él normalmente pues se va a la calle y chupa basura. Y así es como se inmuniza. A veces vomita, a veces no.
Está bien, te duele la patita. ¿Qué te duele la patita? Ahora sube. Sube ahí.
Bueno, luego Tyson hace a veces cosas súper, súper graciosas. Y es que cuando pisa algo, empieza a cojear. En plan, mamá, he pisado una piedra y me muero de dolor. Y luego tiene nada, a lo mejor es una hoja de árbol. Pero él va cojeando y cojeando hasta que no le tocas la patita y le quitas la hojita, él se hace el dramático y el llorón. Pero bueno, entonces, he encontrado varios ejemplos de cosas que han hecho científicos o cadenas de televisión o lo que sea para hacer bromas a la gente. En particular, en el Día de los Inocentes, que ya sabéis que en el mundo anglosajón es el 1 de abril, pero en el mundo hispanohablante es el 28 de diciembre, por el Día de los Santos Inocentes. Eso lo hace mi perrita, se hace todo el drama. Es que son increíbles, a mí me hace mucha gracia cuando lo hace. Vale, entonces, la primera noticia, que es bastante conocida, que a lo mejor algunos ya la conocéis, es que el CERN en 2015 sacó una publicación que decía lo siguiente. Esta es la nota de prensa oficial, sacada en la página web del CERN, que dice, investigadores del CERN confirman la existencia de la fuerza. Efectivamente, el CERN confirmó en sus notas de prensa que la fuerza existía. No sé si a partir de midiclorianos o cómo lo haría, pero físicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas anunciaron hoy que una fuerza invisible impregna el universo y une la galaxia. Así que bueno, yo creo que un aplauso buenísimo para los científicos del CERN porque está súper gracioso. Y es que dice que investigadores del Gran Colisionador de Hadrones, recientemente, en 2015, comenzaron a probar el acelerador para funcionar con la energía más alta de 13 teravatios, supongo, y han encontrado nuevos conocimientos sobre la estructura fundamental del universo. Aunque cuatro fuerzas fundamentales, la fuerza fuerte, la débil, la electromagnética y la gravedad, han sido bien documentadas y confirmadas en experimentos a lo largo de los años, el CERN hoy anuncia que la primera... ver que han sido capaces de ver la fuerza. Efectivamente, el lado oscuro del CERN. Este resultado muy impresionante es, afirmó un diminuto portavoz verde del laboratorio. Es bastante, bastante gracioso. Dice, es un campo de energía creado por todos los seres vivos. Nos rodea y nos penetra, une la galaxia. Aunque los investigadores aún no están seguros de qué causa exactamente la fuerza, los estudiantes y profesores del laboratorio ya han comenzado a aprovechar su poder. Las aplicaciones prácticas hasta ahora incluyen la comunicación a larga distancia, influir en las mentes y sacar cosas pesadas de pantanos. Increíble, increíble, buenísimo. Esto salió como oficial, ellos no dijeron que era broma, pero entiendo que todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía porque estas son las fotos que salían literalmente tipo haciendo así con el café. Pero buenísimo. Dice, en este momento, para ser honesto, no me importa cómo funciona. Lo único que quiero es utilizarla para abrir puertas con nuestra mente y volar y esas cosas. Increíble, yo creo que maravillosa esta broma, me ha parecido súper, súper guay. Pero mi favorita de las famosas fue sin duda, solo somos jóvenes padawans, enseguida aprenderemos. Quiero decir, una vez entendamos cómo funciona realmente la fuerza, si tú entiendes cuál es la razón física de la fuerza, podrías utilizarla. No me importa cómo funciona, solo quiero abrir puertas y volar. Y leer la mente. Y obligar a la gente a hacer cosas. Estupendo, ¿eh? Me ha parecido súper gracioso. Y es que mi favorita viene del mismo día. De hecho, al parecer, el 2015 fue como el año de las bromas en el mundo anglosajón. Entonces, el 1 de abril de 2015, todo el mundo sacó cosas curiosas. El CERN saca esto, hemos descubierto la fuerza. Y Nature, la revista Nature, saca un paper que se titula Here Be Dragons. Al parecer, según ellos, demuestran que hay nuevos estudios que nos dicen que los dragones han sido y son reales, pero que ahora no teníamos porque estaban en una etapa de sueño. Estaban en letargo y estaban escondidos y no éramos capaces de verlos. Pero nos advierten que el cambio climático, fijaros, en 2015, el cambio climático va a ser lo que traiga de vuelta a los dragones. Nueva evidencia indica que los dragones no pueden ser vistos como criaturas de leyenda y fantasía, y que los efectos antropogénicos en el clima de la Tierra podría, de una manera poco peligrosa, estar abriendo camino para que resurjan los dragones. Buenísimo, claro, en plena fiebre de Game of Thrones. Entonces está muy guay porque el paper, bueno, en este caso aquí pone que es del 2 de abril, supongo porque el día 1 pues no lo sacaban. Y es curioso porque en la misma página, ya sabéis que en Nature y en distintas revistas científicas, ellos ponen sus columnas y cuando se acaba, pues ponen la siguiente noticia. No pasan de página para la siguiente. Y entonces el paper que hay justo encima es un paper normal, o sea, es un estudio normal de microRNAs, de genética, que no tiene nada de especial, pero justo esta noticia es una broma de April Fools y me ha hecho muchísima gracia, la verdad, porque ponen aquí un párrafo, o sea, un dibujo de las temperaturas de la Tierra y dicen que es que justo había un periodo un poquito más cálido en la era medieval, ¿no? Desde 900 y pico hasta 1300 o algo así, y que esto seguramente es lo que ha hecho que estas temperaturas fueron bajando por una pequeña edad de hielo que se dio a partir del 1400, etcétera, y que esto pues ha hecho que los dragones resurjan. Así que sí, Miguel Ángel, es una broma, pero oye, si te apetece gastársela a alguien, el paper está publicado y puedes usarlo. Se llama Here Be Dragons, de Nature, 2 de abril del 2015. Maravilloso, estupendo, y me ha hecho muchísima gracia. Así que bueno, si queréis dragones, allá vosotros con cómo tratamos el clima de la Tierra. A ver, dragones molan, no lo vamos a negar. Creo que no es la mejor manera de intentar que dejemos de contaminar el planeta. Nature, no sé si ha sido buena idea, pero yo creo que en general, si salen los dragones, nosotros nos vamos a la mierda. Quemando ciudades, o sea, esto va a ser brutal. En Komodo ya existen, efectivamente, pero estos son los dragones, que todos conocemos bueno, pues de novelas fantásticas. De hecho, han hecho un dibujo aquí del dragoncito en su oro, sacando fuego de su nariz, o sea, un poco de humo de la nariz y todo esto. Es buen argumento para convencer al cuñado friki. De hecho, como va a venir el Día de los Inocentes para el día 28, creo que es bastante guay que a lo mejor algunos de estos papers que os pongo os gusta para sacarlo en la cena de Navidad. Y lo podéis sacar en el móvil en plan, no, no, mira que está publicado, estas personas lo han publicado aquí, están estas gráficas y demás. Hay algunos que son muy graciosos, muy graciosos. Así que bueno, ya sabéis, en 2015, no sé si se lo creyó alguien, pero he encontrado otras cosas que sí que se ha creído la gente. ¿Verdad, Tyson, que hemos encontrado algunas noticias que salieron científicamente así extrañas en la tele y la gente se las creyó? He encontrado en particular dos. Espérate, ¿qué es esto? No, este no es. Es que he abierto muchas cosas. He encontrado dos noticias de la BBC que salieron en la tele y la gente se las creyó totalmente. O sea, literal, que hubo gente que llamó diciendo, ¿dónde puedo comprar esto? ¿Vale? Tengo una de 1957 y otra de hace 15 años, que será alrededor de 2000. Así que vamos primero con la de 1550, 1957, que está muy, muy graciosa. Es un vídeo de 2 minutos y medio, ¿vale? Lo voy a poner, si estáis en modo radio, pues lo puedo ir traduciendo, pero es muy gracioso. Y la broma es la siguiente. La BBC saca una noticia de cómo los italianos crecen espaguetis en los árboles. En plan, como si fuese un documental. Tipo, bueno, pues aquí vemos a las cosechadoras italianas de espaguetis, tal, cual, cual. Y se lo creyeron muchísimo porque los ingleses, en ese entonces, la única pasta que compraban era pasta que venía en lata, ya con el tomate y todo, porque no estaba muy extendida. ¿Vale? Estamos hablando del año 57 y que al parecer mucha gente llamó a la cadena diciendo, ¿dónde puedo comprar una semilla de ese árbol? La quiero plantar en mi patio. Y está muy guay el documental porque parece completamente realista. Está en blanco y negro. Una cosa ahí, tal.
It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise. Here in the Ticino, on the borders of Switzerland and Italy, the slopes overlooking Lake Lugano have already burst ¿Veis? Into flower.
Ahí está la señora oliendo las flores del árbol, tal, como si fueran pues unas señoras normales de que viven del campo. Estas son las flores, tal cual, las abejitas.
Well, it's simply that the past winter, one of the mildest in living memory, has had its effect in other ways as well. Most important of all, it's resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop.
The last 2 weeks of March salen los espaguetis en los árboles.
There's always the chance of a late frost, which
que como el invierno ha sido muy cálido, pues ha sido una de las mejores cosechas de espaguetis de jamás. Mira, mira, ves, y cortan los espaguetis. Y además es que si estás en modo radio, los espaguetis están colgando enteros. O sea, es como un árbol al que le cuelgan espaguetis.
Y sale una señora cosechando como si fuera azafrán. Many of you, I'm sure, will have seen pictures of the vast spaghetti plantations in the Po Valley. For the Swiss, however, it tends to be more of a family affair. Another reason why this may be a bumper year lies in the virtual disappearance of the spaghetti weevil, the tiny creature whose depredations have caused much concern in the past.
Es que es buenísimo, lo hablan como súper serio, en plan, bueno, aquí tenemos a esta señora recolectando su espagueti, en Suiza también les ha ido muy bien este año por el clima, claro, esto puede ser que el depredador que come esta pequeña planta se expanda y genere muchos daños económicos, o sea, totalmente como si estuvieses hablando de las granizadas que les ha ido fatal a los que cultivan naranjas, o sea, como súper realista.
After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm
alpine
sun. Many people are often puzzled by the fact that spaghetti is produced at such uniform length, but this is.
Hay mucha gente que está sorprendida de que todos los espaguetis tengan el mismo tamaño.
Is the result of many years of patient endeavor by plant breeders, who've succeeded in producing the perfect spaghetti.
Y dice que esto es porque se ha hecho una selección artificial de la planta año tras año, igual que pasa con tus tomates, tu trigo, tu todo. O sea, es que es una locura. Y efectivamente, Antonia, que hubo alguien que estuvo colgando espaguetis en un árbol para que estas señoras fueran grabadas recogiendo los espaguetis. O sea, increíble. Y van en tacones, también a recoger los
And now,
espaguetis.
the harvest is marked by a traditional meal. Toasts to the new crop are drunk in these boccalinos. And then the waiters enter bearing the ceremonial dish. And it is, of course, spaghetti. Picked earlier in
Y luego salen en un restaurante diciendo, están aquí comiendo espaguetis con la ceremonia tradicional y salen ahí cocinados. O sea, increíble. Ticino. La planta se llama, según la BBC, Ticino.
In the day, dried in the sun, and so brought fresh from garden to table at the very peak of condition. For those who love this dish,
Qué ricos
there's nothing
mis
like real homegrown spaghetti.
Ah, bueno, Ticino es el lugar de Suiza, supongo. No sé cómo se llama el árbol de espagueti lo llaman. Riquísimo, ¿eh? O sea, buenísimo. Me ha hecho muchísima, muchísima gracia. Y es que lo más curioso de todo esto es que literalmente la BBC, esto no es coña, está registrado y fue noticia entonces, esta broma la hicieron, pues eso, un 1 de abril de los inocentes y llamó mucha gente diciendo, ¿dónde puedo comprar semillas para este árbol? Los ingleses querían cultivar este árbol en su casa. Alucinante. Me flipa, pero tampoco me sorprende porque yo creo que descubrí hace poco cómo crecen las piñas. Yo no sé por qué, como mucha gente pensaba que las piñas salen tipo palmera, pero en realidad sale como arriba de la palmera, no en las hojas. Y yo hace poco dije, así crecen las piñas. Y me sorprendí. Y creo que hay mucha gente que también le pasa. Entonces, no es tan raro que de repente pueda haber un árbol que tenga algo similar a los espaguetis. A ver. Es raro porque no existe, pero sí es verdad que vemos árboles que tienen cosas colgadas, que son parte de la semilla o lo que sea. Así que no podrían, el clima de Inglaterra no es el adecuado para los espaguetis. Efectivamente, por eso están diciendo que se cultiva mejor en Suiza, en esa zona, porque han tenido un invierno que era muy, muy templado, no ha sido muy frío, entonces les ha ido súper bien la cosecha, etcétera. O sea, lo han hecho súper bien porque han cogido todos los ingredientes de una noticia de agricultura normal y corriente, es decir, si tú ahora te vas a poner a hablar a la gente sobre las naranjas de Valencia y cómo se cultivan, etcétera, pues tú cambias eso por árbol de espaguetis, sacas a cuatro señoras con falda y un y una cosa de hecha de no sé, como una cesta para secar espaguetis y ya lo tienes. O sea, la gente se lo traga, se lo traga. Y es que más recientemente, hace 15 años, en 2000 o 1000, 2005, 2000, no, eso es hace 20, 2007, no sé cuándo, la BBC volvió a liarla. Volvió a liarla y sacaron un documental. En este caso, en medio de un documental, metieron esta información que habían encontrado unos pingüinos que volvían a volar. Y esto es. Esto es fantasía pura, porque obviamente aquí entra todo lo que son efectos artificiales y se lo curraron muchísimo. Es un señor que se va a hacer un documental al Polo Sur y dicen, vamos a meter aquí esta coña y flipas. Y mirad qué chulada. Este dura muy poquito, ¿eh? Minuto y medio. Ahí los pingüinos normales y corrientes salen. Mira qué majo soy, voy patoso y gordito.
This recently discovered colony of penguins is unlike any other.
Dice que han encontrado una colonia de pingüinos que no se parece en nada a ninguna otra.
They don't need to huddle together every winter for protection against the bitter cold, because these little fellas can do something no other penguins can.
Dice que no necesitan apiñarse en el invierno porque pueden hacer otra cosa. Mírales, y les sacan volando. Han puesto unos pingüinos volando. Para migrar. Y le ponen la música esta que se te ponen lágrimas en los ojos. Y todo, ¿eh?
¿Cómo usan esta increíble habilidad? Bueno, viajan miles de kilómetros al rainforest de Sudamérica, donde spend the winter basking
in the tropical sun. Que se van en invierno a Sudamérica, a la selva. Obviamente, en lo que le pilla más cerca, pues nada, para arriba de Argentina a Chile, pues terminan ahí en Brasil. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Era mentira, o sea, completamente mentira, pero no sé si alguien picó. En ese entonces ya el internet estaba un poco más a la vista y seguramente tú lo buscas y te dice era una broma, ¿no? Y dices también es 1 de abril y demás. Pero me encanta. Me ha parecido sublime, estupendo, súper currado. Literalmente han hecho unos pingüinos que vuelan. En plan, que está muy guay. Y la gente, pues imagínate ver eso. Maravilloso. ¿En este canal se cumplen las leyes de la termodinámica o no? Bueno, depende del día que tengamos. Si nos enfadamos, a lo mejor las incumplimos. Cuando empieza a refrescar por el centro de la península me crecen plumas y un poco de pico. Un buen abrigo de plumas ayuda un montón, sobre todo si tienen plumas en la capucha, porque en la cabeza se pierde mucho calor. Estas vacaciones me voy a la selva a ver pingüinos, es decir, o sea, qué mejor plan. Puedes ver unos monos aulladores y además unos pingüinos que están por ahí entre los árboles disfrutando de ese invierno en la selva. No entiendo por qué migran invierno, ahí es invierno siempre. Bueno, hay días que tiene, hay partes del año que tiene todo luz, por lo tanto hace menos frío, y hay partes del año que tiene toda oscuridad y por lo tanto hace muchísimo frío. Entonces sí que hay inviernos, o sea, siempre hace frío, pero los inviernos son como primero oscuros y súper fríos. Pero esto es mentira, ¿eh? Esto es mentira, no migran, es una broma que hizo la BBC y muy, muy creíble. ¿Cómo va el directo de hoy? Va súper bien, estamos viendo bromas que han hecho los científicos o los medios de comunicación sobre ciencia y que la gente se ha creído o no se ha creído, ¿vale? Entonces, esa súper guay, la verdad, me ha parecido muy, muy graciosa. Y es que buscando y buscando, he encontrado que al parecer es bastante común que la gente publique papers. No oficialmente, necesariamente, como lo han hecho en Nature y demás, sino que publican papers de broma para April Fools, para el Día de los Inocentes anglosajón, ¿vale? Hay una página web que os la puedo pasar por si queréis investigar un poquito y sacar papers para hacer bromas a vuestros compañeros. Y es que hay una página web que se llama, bueno, que es de Peter B. Denton, que es su nombre, que es un científico que se dedica a recopilar todos los artículos que le parecen graciosos para el día de, no, de Acción de Gracias, no, del día de April Fools, ¿no? Del día de los inocentes. Y está súper, súper, súper gracioso. O sea, aquí tiene desde, se puso a recopilarlos creo que en 2014, no, perdón, 2002. Hay algunos años que tiene uno y cosas así y puedes verlo. Y es que están muy chulos porque son bastante realistas. O sea, son papers. Otra cosa es que son de coña y cuando los lees pues te partes el culo, pero están súper graciosos. Luego aparte, hubo uno que no lo he encontrado, pero que he leído sobre él. Y es que hubo unos señores que se dedicaron a escribir un paper y mandarlo a todas las revistas posibles para ver si se los publicaban. Y el paper que escribieron era de puta risa. O sea, completamente ridículo, no decían nada. Decían que, de hecho, hablaban del pene, que decían que el pene ya no se podía considerar un sistema reproductor humano, sino que era la causa del calentamiento global porque era la causa de un exceso de testosterona y de que todo el mundo se creyese muy macho y que era culpa del calentamiento global. Y te juro que, increíble, coló y lo publicaron en un montón de journals. En plan de estos que son súper súper cutres, que publican cualquier cosa simplemente por publicar. Entonces, increíble. Te lo juro que coló. Te lo juro que coló. O sea, se publicó en un montón de papers y fue una crítica al sistema de publicaciones. Que tú no necesariamente tienes que poner cosas con sentido. Tú, se inventaron la revisión, o sea, las referencias. En plan, como dijeron en el paper Taisito et al., habían publicado que la testosterona aumenta la temperatura. Alucinante, alucinante. Y esto pues se publicó y luego ellos dijeron que ¿qué coño pasa? ¿Vale? Entonces, bueno, yo he seleccionado algunos. Espera, no sé si tendré abierto en algún lugar sobre esta noticia. Ah, bueno, luego en España, un señor, esto lo he encontrado en La Ciencia de la Mula Francis, que me encanta este blog, un investigador español agradece un artículo científico al INEM por la financiación recibida, ya que sin el dinero del paro no hubiese podido escribir este artículo. Entonces él escribe su artículo normal, científico, pero lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en paro y hay que intentar publicar lo que has estado investigando durante esos años. Entonces él, ni corto ni perezoso, me parece estupendo, pues le agradeció al INEM su apoyo mientras estaba desempleado para poder seguir recibiendo dinero mientras escribía su paper. Entonces esto es una broma, pero no. Es en plan, ja, 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 científicos en paro bastante a menudo, aunque tengan que seguir escribiendo papers. Me parto de risa. Vale, así, aquí, mira, tengo aquí la noticia que he encontrado de lo del pene. Dice, este era el paper, ¿vale? Está traducido. Dice, concluimos así que la mejor forma de comprender el concepto de pene no es como un órgano sexual masculino o como un órgano reproductor masculino, sino como una construcción social promulgada que es, a la vez, perjudicial y problemática para la sociedad y las futuras generaciones. Es el motor conceptual que está detrás de gran parte del calentamiento climático. Está siendo causado el aumento de las temperaturas por una hipermasculinidad tóxica, por un pene conceptual que es la base del capitalismo feroz. Es una idea sugerente y hasta posible. Sin embargo, era broma. Increíble. Y esto, pues, al parecer los textos muchas veces no tenían sentido, lo hacían ridículo a propósito, las referencias eran completamente inventadas y pues se lo publicaron. Increíble. Increíble, al final se publicó, o sea, lo aceptaron en muchas revistas y al final lo publicaron en Cogent Social Science, que era pues una revista. Así que hay algo de verdad, pero, pues ahí está, publicado y sin tener ningún tipo de experimento ni de nada. Claro, es que causan el calentamiento global, o sea... Al final la culpa es de los señores, como siempre. Vale, ok. Entonces voy a ir cerrando cosas, que tengo un montón de pestañas y me está dando una neura. Bueno, luego he encontrado otra noticia. Que un estudio afirma que Peppa Pig hace un mal uso del médico de cabecera. Esto está en Sync. Esto es de broma, pero de verdad. Bueno, edición humorística, dice. La serie de televisión para niños Peppa Pig puede estar contribuyendo a que el público se forme unas expectativas poco realistas de la atención médica primaria y utilice este servicio de forma inapropiada, según señala un artículo publicado en el especial navideño en clave de humor de la revista BMJ. Y dicen pues que el médico de los Pig brinda atención telefónica rápida y directa, horarios extendidos, incluso visitas a casa. Y eso, amigos, no pasa en el médico de verdad. Y puede ser que los niños estén formando ideas que no son. Flamingo Show, muchas gracias por esa sub. Dice, Peppa Pig nos manipula, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que le dan fármacos. Le dan antibióticos para tratar el virus, visita urgente innecesaria, en plan, me duele un dedito, y van al médico. El médico acaba agotado, o sea, explotando médicos en Peppa Pig. Buenísimo, me ha hecho mucha, mucha gracia que esto pase. Y oye, no está de más utilizar un poco la broma y la sátira para decir, oiga, a ver si. Vale, entonces cierro esto. Bueno, os paso si queréis el de los dragones, que es buenísimo, que está publicado en Nature y lo podéis leer. Es una broma que a mí me ha encantado, me ha parecido súper chula. Tiene gráficas, tiene discusión, está muy guay y se lee muy, muy rápido. Vale, entonces, esto es otra cosa que estoy viendo yo para tal, lo de siete humor. Vale, entonces, vamos con los estudios que he encontrado en esta página. ¿Vale? Que es la página esta de Peter Denton, que se dedica a coger distintos estudios que están graciosos y a ponerlos aquí en April Fools para que tú puedas descargarlos y mandarlos a tus amigos. Entonces, como aquí es el 28 de diciembre, yo os lo adelanto y ya si queréis echar unas risas con vuestros compañeros, pues las echáis. Yo tampoco he visto Peppa Pig, pero me imagino cómo es, ¿vale? Entonces os voy a pasar esta página de nuevo, copiar... En Australia no permitieron emitir un episodio de Peppa Pig porque se hacía amiga de una araña. Anda, claro, como allí es como súper peligroso. me parece bien casi, fíjate, porque los niños como que imitan mucho y no me parece tan mal. En Australia cualquier bicho es peligroso, así que no te acerques a nada. Vale. Entonces, ¿qué he encontrado por aquí? Vale, este que he encontrado me ha hecho muchísima gracia y es que un chaval se ha dedicado a hacer una investigación, entre comillas, que ponen fórmulas y demás, sobre la dinámica macroscópica de sistemas dimensionales 3 más 1, que son los cables. Los cables del cargador de su ordenador. Dice, una investigación novedosa de por qué el cable del MacBook se enrolla en mi mochila cada maldito día. Entonces dice que utiliza el axioma de la física estadística para intentar averiguar qué narices pasa en su mochila y por qué su cable siempre sale hecho una maldita maraña y le cuesta 5 minutos quitar el nudo para poder enchufar su cable. Entonces está súper gracioso. La verdad, me ha hecho mucha, mucha gracia porque él pone su... literalmente su razón, en plan, ¿por qué hago esto? Dice, nos vamos a centrar en un problema general, el cable del MacBook en particular, quizá esto podría extenderse a otro tipo de cable, pero por ejemplo, si es un cable de los oídos que tienen dos terminaciones y no una, pues a lo mejor esta física no encaja, bla, bla, bla. O sea, como que lo hacen súper, súper realista, ¿vale? Es de coña, pero está bastante guay. Dice, si fuera posible, sería un beneficio estupendo entender y poder solventar este problema, porque la cantidad de horas humanas que se han gastado intentando deshacer los nudos de estos cables, cuando se suman, pues realmente podrían ser un PhD, o sea, la cantidad de horas que yo he pasado haciendo esto, dice, ¿no? Es una cantidad astronómica de horas. Dice, prevenir estos nudos no podría solo ayudar a quitar pues, tiempo, o sea, a salvar tiempo y esfuerzo, pero también podríamos ayudar a proteger las frágiles mentes de los científicos cuando finalmente consiguen llegar a su trabajo y tomarse un café sin tener que deshacer ningún tipo de nudo. Y sale aquí pues, una foto de sus cables, te pone unas gráficas de, bueno, un cable así de largo, pues tendría una... Bueno, se inventa unas gráficas estupendas con letras griegas, senos y cosenos y cosas extrañas, maravilloso. Hace unas gráficas bonitas de este cable hace así y se dobla así. Y luego cuando vamos a resultados, dice... Los resultados de estos experimentos dice que separaron entre hecho un nudo y normal, dependiendo de la cantidad de veces que había pasado uno por debajo del otro, de no sé qué, y hemos llegado a la conclusión de que hay una probabilidad de 75,3% de que tu cable se enrolle dentro de tu mochila sin haber hecho ningún esfuerzo. O sea, cero esfuerzos, 75,3% de probabilidades de cable hecho un nudo. Dice, pensamos que nuestro modelo requiere un mayor refinamiento porque pues nuestros cables eran los que eran y a lo mejor si haces otros cables, a lo mejor te sale otro número, etc. Pero, pues oye, que está súper gracioso, la verdad. Dice, el estudio macroscópico de las dinámicas de los nudos de 3 más 1 dimensiones de estos sistemas han sido bastante probables para el cable del MacBook dentro de una mochila. Pues eso, con 75,3 y ningún esfuerzo hecho. El resultado es bastante satisfactorio en lo que aparece confirmar... Espérate, que esto lo tengo que traducir. El problema del cable del portátil... hecho nudo, ¿vale? Es como le pone las mayúsculas, está súper gracioso, y dice que es muy válido, pero habría que estudiarlo todavía más. Dice que los autores admiten que podría ser que ellos meten sus cables en su mochila de una manera determinada que haga que la probabilidad de cable sea todavía más alta, pero que es muy interesante. Así que nada, dan las gracias a sus jefes, a su ordenador, a los de Wikipedia y a todo el mundo. ¿Habrá alguno sobre la probabilidad de acertar el USB a la tercera? Yo siempre acierto a la tercera. Meto el USB, no cabe. Giro el USB, no cabe. Vuelvo a girar el USB y ahora sí cabe. Ahí hay algo raro, ¿eh? Esa estadística falla. Así que nada, me ha parecido súper gracioso este chaval. ¿Cómo se llama? Vamos a ver de dónde es. Este chico ha hecho lo de los cables del Instituto de Tecnología de Illinois y él se llama R. Doril. Así que súper gracioso, le voy a dar un aplauso porque me he reído un montón. Y dice, esto confirma la teoría de los cables. Es horrible intentar introducir el USB por un puerto. Además, en mi laboratorio, distintas máquinas tienen ordenadores, cada una tiene la suya. Entonces, para copiarte los resultados, siempre vas con un USB. Y hay uno que tienen el ordenador en el suelo. Entonces, justo coincide que en esa torre los enchufes del USB están pegados abajo de la torre. Por lo tanto, tienes que enchufar el USB literalmente paralelo al suelo, como a 1 centímetro de altura. O sea, súper mal. Y entonces te dejas ahí la espalda, estás así tirado. Conectar el USB, recuerdos de Vietnam. ¿Conoces física MR? No, no la conozco. ¿Quién es? Es que tampoco sigo tantos divulgadores porque, como comprenderéis, estoy mucho tiempo divulgando. Entonces tengo poco tiempo para consumir redes y normalmente pues intento consumir cosas que me vacíen la cabeza. Me gusta ver gente haciendo reformas. Es como gente haciendo reformas y gente viendo jugando Minecraft. En plan, pero jugando a Minecraft en plan largo y tendido. Vale, así que súper guay este estudio. Este ha sido publicado, de hecho, ¿en qué año? No sé. No sé cuándo. Pero bueno, así. 2023, ¿vale? De la página que os he dado antes. Está súper guay. Vale, más cosas, más estudios. Parece ser que alguien ha hecho un estudio de la evolución de las galaxias Mu. Mu como letra griega, pero con dos diéresis, en una cosmología basada en Mu, que yo no sé qué es esto, no sé nada de física, pero todos sabemos que Mu es el mismo sonido que hacen las vacas y efectivamente estas personas de varias universidades, en Sussex, en Reino Unido y en Dinamarca, ¿vale? Y también en Finlandia, pues estos tres autores han escrito un paper que literalmente dicen que observaciones recientes del James Webb Space Telescope demuestran que hay galaxias masivas que tienen un tipo de shift, como de cambio al rojo, ¿vale? Eso es una cosa de cómo leen las máquinas para saber si se están alejando o se están acercando de nosotros, un poco efecto Doppler, y dice que son totalmente consistentes con el tipo de cosmología Mu, y resulta que es un tipo de cosmología que está, dice, proponemos que nuestro universo en un punto fue dominado por Primordial Bovine Herd, que es un grupo de vacas primordiales. Que después se deshicieron produciendo la materia, la energía oscura. O sea, lo que ellos dicen es que el movimiento del universo, la expansión que ocurre del universo, es gracias a que existían un montón de vacas que después se deshicieron y se convirtieron en energía oscura, que es pues, el motor de la expansión del universo. Buenísimo, buenísimo. Dice que notad que no damos mecanismos en cómo produce este proceso de decaimiento de las vacas, pero parece ser que encaja perfectamente con un modelo cosmológico basado en Mu y que entonces pues todo encaja con este movimiento al rojo que ocurre en el universo. Suena muy increíble, por supuesto. Así que nada, estupendo. Este me ha hecho mucha gracia porque además dibujan, veis, os quito aquí mi cámara para que lo veáis bien, dibujan una vaca con un traje espacial. El Big Vaca. El Big Vaca. Y es que resulta que la NASA, un año, cuando podías visitar ciertas cosas de la vaca, uy, de la vaca, perdón, de la NASA, y en una de las veces pusieron una vaca, un traje espacial de vaca, diciendo, bueno, este es el último avance en traje espacial y demás, os va a encantar, lo vais a ver. Y resulta que era un traje de vaca y era exactamente igual que este, pero sin la vaca. Así que es graciosísimo, la verdad. Me ha hecho mucha, mucha gracia. Y pues ahí lo tenemos. Está todo escrito e incluso hablan de cuánto están hechos las vacas. En este caso, pues 65% de oxígeno, 10% de hidrógeno, incluso hasta selenio y demás. Muy, muy gracioso. Y cómo evolucionan las galaxias. Y aquí, pues, incluso te ponen la gráfica del decaimiento del grupo de vacas. Me encanta. Me ha hecho mucha gracia, no entiendo nada como para leerme las fórmulas, creo que esto un físico lo podría entender muchísimo mejor, pero, ostras, están súper guays los gráficos. Están súper graciosos, súper, súper graciosos. Me ha encantado. Me ha encantado. Me encanta, estoy living con el programa de hoy. Hay una que la he dejado casi para el final que está súper guay. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Mark Lovell, de la Universidad de Reykjavik, en Islandia, propone quizá la lava podría ser materia oscura. Y esto me ha hecho mucha gracia porque en realidad es como una lógica aplastante, que es que no le podemos, a Mark no le podemos quitar la razón. No le podemos quitar la razón. Dice, la materia oscura, los modelos de materia oscura pueden ser clasificados dependiendo del impacto en las galaxias, ¿no?, a las que pertenecen. Entonces, los tipos de materia oscura que tenemos es cold dark matter, materia oscura fría, materia oscura caliente, self-interacting dark matter, que es materia oscura que interacciona consigo misma, y fuzzy dark matter, que es un poco que está así como fuzzy, como cuando la foto está borrosa. ¿Vale? Estos serían los cuatro tipos de materia oscura que hay. En celebración del April Fool's Day, del Día de los Inocentes, y también como de un aniversario del el inicio del volcán en Islandia, hemos explorado la lava fresca como un candidato para que sea la materia oscura caliente, warm dark matter. En este paper verificamos de primera mano que la lava está de hecho caliente. Y también que una vez se enfría es oscura, por lo tanto yo creo que ya lo tenemos todo claro. La materia oscura está hecha de lava, porque claro, la lava está caliente y además cuando se enfría después está oscura, entonces materia caliente, oscura, o sea, materia oscura caliente, todo cuadra. Y como digo en el título, coincidencia, no lo creo. Ya está, cerramos todo. O sea, ya hemos descubierto que es realmente la materia oscura caliente. Sale toda de los volcanes. Entonces, me ha hecho mucha gracia, he marcado esto, porque dice, vale, ¿cómo hicimos el experimento? Trabajo en el campo. Dice, primero, bueno, hicimos dos excursiones al campo, a la zona de la erupción de 2021, que ocurrió el 29 de marzo. Fueron el 29 de marzo y después fueron también el 17 de abril. Lo que queríamos hacer era estudiar la lava fresca como un candidato para ser materia oscura caliente. También teníamos que coger un montón de fotos, no caernos en el lado de las montañas o salirnos del camino, no estar, no ponernos nerviosos con la cantidad de gases que salía de esa lava y no darnos golpes en la cabeza con piedras que caían, que eran muy pesadas, pero que también eran muy calientes, o sea, que estaban muy calientes. Dice, sobrevivimos a ambos viajes y podemos confirmar que la lava congelada es gris y también es negra y por lo tanto podría ser un candidato para la materia oscura. Y luego dice que también hicieron medidas de temperatura y que por lo tanto efectivamente todo cuadra y la materia oscura caliente está hecha de lava. Maravilloso, y pone unas fotos muy bonitas de Islandia, etc. Me encanta. O sea, es que me ha encantado. La gente está loca. La mitad de Chile está hecha de materia oscura. Claro, todos los países que sean volcánicos, o sea, las Islas Canarias, es literalmente materia oscura. Claramente. Y dice Kalel Yu, no veo fallas en su lógica. Pero bueno, todos estos no están publicados, ¿vale? Solo están puestos en una página web que pone cosas de broma, pero me encanta. Bueno, se aburren mucho o tienen bromas en el propio laboratorio. Seguramente fueron para otro tipo de experimentos y dicen, pues oye, hemos hecho un par de fotos, las vamos a poner aquí. Me ha hecho mucha gracia, dice. Verificamos de primera mano que la lava está caliente, dice, unos 1000 kelvins a no sé cuánta distancia, y que además es oscura si se separa lo suficiente del volcán. ¿Te has asustado, Mitai? Sí. Ay, lo siento, mi vida. Lo siento un montón. No me miras con esos ojos. Esos son los ojos de pedir comida. Bueno, luego te damos más. ¿Has desayunado ya, eh? ¿O te has dejado algo del desayuno? Bueno, luego si hay más te lo terminas. No te preocupes. Dave dice, soy de Tenerife. Bueno, pues a lo mejor estás hecho de materia oscura. A lo mejor si los canarios interactúan con alguien que está hecho de materia bariónica, colapsa todo. Ok, pues eso, ya sabéis, la lava es en realidad materia oscura caliente, warm dark matter. Buenísimo. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, he encontrado uno en esta página web sobre España, en particular sobre las fallas. Ya sabéis, no toquéis a un canario. Bueno, os podéis acercar poco a poco. Y si no, es que este paper estaba equivocado. Quiero decir, la lógica es aplastante, pero en ciencia nunca se sabe. Puede que haya correlación, pero no causalidad. Puede que ambas estén calientes y ambas sean oscuras, pero no necesariamente la lava tiene por qué ser materia oscura caliente. Vale, entonces, he encontrado literalmente un paper, este es del año pasado, de 2022, en el que Eloy Peña Asensio, es un señor de la Universidad Autónoma de Barcelona y de otro lugar de investigación del CSIC, también de Cataluña, dice que va a investigar el... Espérate. Que va a ladrar Tyson. Es porque alguien se ha levantado a hacer la comida, entonces ya se va a poner pesado. Se va a poner pesado. Bueno, este señor escribió un paper diciendo que quería poner a prueba el típico mito de los fuegos artificiales valencianos, o sea, entiendo que son los petardos, los que llaman los petardos borrachos. Y es que dicen, que yo no lo sabía porque yo aunque vivo aquí tampoco sé mucho de fallas, llevo muy poco tiempo viviendo, dice que los petardos borrachos, si corres, te persiguen. Si corres, te persiguen. Así que él ha querido comprobarlo. Y ha hecho pues literalmente un estudio. Saca una foto de las fallas, qué son las fallas valencianas, que está muy bien para, quizá para personas que no son españolas, que puedan leer un poco sobre esta cultura y me parece muy interesante. Dice, tengo aquí una piedra del Teide, ¿es oscura? Pues ya está, demostrado. Demostrado, ¿no? Entonces dice que el mito popular es que si corres, pues te va a dar. Y dice que ha hecho unos estudios de... En un cuadrado de 100 por 100 metros con 3 metros de altura en una de estas jaulas donde se mete la gente a tirar las mascletas y ha hecho un estudio para seguir lo que hacían los petardos. En plan, estos dibujos que están aquí detrás de mi cabeza son literalmente petardos moviéndose en las fallas, o sea, en la falla. ¿Cómo se llama el que la jaula esta? Eso no es una falla, la falla es lo que se quema. En estas jaulitas donde la gente se mete. Entonces es buenísimo porque obviamente no sé si esto es real, pero es graciosísimo, sinceramente. Y dice, al final de todo, bueno, hay un montón de gráficas como podéis ver, ¿no? Y aquí pone dónde explotas dentro de los 100 metros, pues la mayoría han explotado en esta zona, no sé qué, no sé cuánto. Randomly distributed average motion ranges of drunk fireworks. En plan, distribución average de los borrachos, ¿no? De los petardos borrachos. Vale, entonces dice, en el caso específico de las festividades valencianas de las fallas y el mito de los petardos borrachos analizados en este trabajo, parece ser que la creencia popular está en lo correcto. Si no hay una dinámica de fluidos computacional que me ayude a estudiar esto, ¿vale? Él dice, lo he hecho a mano, pero bueno, parece ser que la probabilidad de intersección de los volúmenes aumentan si sales corriendo. Así que parece ser que la ciencia lo ha confirmado, señores, los petardos borrachos efectivamente te persiguen si sales corriendo. Así que si te metes ahí dentro, tú te quedas quieto y si te explota, te ha tocado, pero no vas corriendo. Eso, mascleta, pero la jaula, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que sería el lugar donde te metes? Es el truco de poner muchas gráficas. Tú pones muchas gráficas y esto parece un estudio top. Pero esta está chulísima en 3D. En plan con cómo han hecho los petardos. Maravilloso, me ha encantado. Me ha parecido súper chulo. La cúpula del trueno. La corda, eso tiene más sentido. Eso tiene más sentido. Jamás me metería ahí dentro, me da mucho miedo. Me parece peligrosísimo. Pero ya lo sabéis, si os gusta meteros ahí, no os metáis. O sea, meteros pero no corráis porque os persiguen, según este señor que dice, vale, no he hecho un análisis computacional, vale, espérate, pero así a mano, con mis cuatro fórmulas, así a mano con mis cuatro fórmulas exactamente, te persiguen.
Taisito, ¿qué estás ahí esperando? La gente te echa de menos en tu cama. ¿Quieres subir?
No quiere subir, no pasa nada. Le dejamos que sea feliz, está en la alfombra, esperando a que le abran la puerta para darle de comer. Vale, así que chulísimo, chulísimo este estudio. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? A ver. Bueno, este me ha encantado. Este me ha encantado. Un señor, Sergio... Bueno, estos son de Chile. O sea, buenísimo. Sergio Best, Fernanda Correa y Juan Ignacio Espinoza han escrito un paper sobre construir... un planeta que sea en realidad un parking. ¿Por qué? Espérate, que es que esto es buenísimo. O sea, esto es el paper más gracioso que he visto en mi vida. Bueno, hay otro más gracioso, que creo que viene, no sé si dentro de un par o así. Pero resulta que estos señores han dicho, escucha, estamos descubriendo muchísimos exoplanetas. De hecho, para 2022 se descubrieron los primeros 5.000 exoplanetas. Aquí hemos hablado un montón de todos esos planetas que se han ido descubriendo, cómo eran, pli, pla. Y estos señores dicen, espérate, hemos descubierto muchos planetas, pero no tenemos uso para ninguno de ellos. ¿Y si construimos un parque de atracciones? Claro, entonces estos señores han dicho, vamos a construir un parque de atracciones en uno de los planetas. Pero han dicho, espérate, porque es que si construyes un parque de atracciones, necesitas tener un parking. Y fíjate que resulta que el parking que tienes que escribir, que tienes que construir, tiene que ser en superficie tan grande como el parque de atracciones que construyas, ¿vale? Entonces el título se llama el planeta parking, The Parking Lot Planet. Y dice que claro, ellos ponen aquí, por ejemplo, una foto de un... Te llama Six Flags Magic Mountain de Google Maps, que debe ser un lugar, un parque temático de atracciones, en el que literalmente este es el tamaño y el parking lot pues tiene este otro tamaño. Y ellos dicen que han analizado un montón de sitios con parkings y han visto que el parking tiene que ser tan grande o más, o bueno, a lo mejor más no, pero bastante más grande de lo que parece. Entonces, que si tú tienes una cosa para construir, la mitad tiene que ir para parking. Ya está. Si ya tenemos playas de estacionamiento, ¿por qué no un planeta? Efectivamente. Es decir, o sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Pero ha hecho una cosa, pone aquí una cosa que me ha hecho muchísima gracia. Dice, la configuración, claro, entonces ellos dicen, ok, entonces como tiene que ser igual de grande, no vamos a coger un planeta, vamos a coger dos planetas. Uno que sea el parque de atracciones y otro que sea el parking, o sea, ya está. Y dices, ¿y por qué no me construyes un parking, a lo mejor un satélite? No, porque construir un satélite para un parking es muy complicado. Un parking es muy sencillo, tienes que tener una explanada. Si ya te está la explanada hecha, ¿para qué vas a construir un planeta? O sea, muy complicado. Entonces ellos dicen, pues hay que buscar planetas que estén juntos, que estén cerca y que puedas ir de uno a otro, aparcas y te recoge el autobús y te llevan al otro sitio. Dice, la configuración ideal de estos dos planetas sería una donde ambos están suficientemente cerca en su eje semimayor para una transportación rápida de los turistas, pero no demasiado cerca como para perturbarse el uno al otro y colisionar. Genial. Idealmente, estos planetas deberían juntarse por lo menos una vez cada año, porque así coincide con la época de vacaciones de la gente, que justo llegan, se van, y vuelven, ¿vale? O sea, asumiendo que entonces la gente todavía utilizaría las vacaciones una vez al año, ¿vale? Porque ellos dicen, claro, esto va a ser en el futuro, pues lo mismo no va bien. Otro problema que estamos preocupados y es que a no ser que los humanos hayan evolucionado más allá de las necesidades biológicas, necesitaríamos que el planeta estuviera dentro de la zona habitable de su estrella. Hemos hablado un montón de veces aquí de la zona habitable y es que el agua esté en forma líquida, que tenga una... que esté a gusto, que no explotes, que no sea el infierno, ¿vale? El problema de los dos cuerpos, efectivamente. Me ha encantado. Dice, esta es la zona donde el agua puede existir de manera líquida y que cambia dependiendo del tipo de estrella que estemos considerando. Pero es que además, para que las cosas en este nuestro planeta de vacaciones sean mucho más placenteras, nosotros queremos considerar la verdaderamente zona habitable. Es decir, la really habitable zone, que no es la solo habitable zone, sino la really habitable zone, que es donde se crean gin and tonics aceptables, no solo agua. Y dice, dice, donde acceptable gin and tonics can exist, pero solo para los padres, por supuesto. Los niños no toman gin and tonics. Y me ha hecho muchísima, muchísima gracia, ¿no? Dice que para que fuera mucho más barato, los sistemas tendrían que ocurrir de manera natural, porque construirte una cosa, un parking de tamaño de un planeta es complicado. Es muy complicado. Me ha hecho muchísima gracia. Y dice que ellos han hecho como un test, así, para mirar, y que no han encontrado muchos planetas que funcionen y que por lo tanto están muy expectantes para los próximos 5.000 exoplanetas a ver si alguno funciona. Y lo que me ha hecho mucha gracia es que, no sé dónde está, pero en un lugar particular, dice así, dice, en la figura 2 mostramos los planetas que han sobrevivido por lo menos 10 mega años, porque es suficiente cantidad de tiempo como para recuperar nuestra inversión. O sea, ellos, obviamente esto es un paper enfocado a ¿dónde coño construyo unas vacaciones? ¿Qué tal, Nudo Media? ¿Cómo estás?
Taisito, sube. Súbete ahí. No estés nervioso. No te van a dar, no te van a dar nada.
Claro, los patrocinan los del petróleo, efectivamente, efectivamente. Así que nada, 10 mega años parece ser el tiempo mínimo para poder recuperar una inversión de todo esto. Así que me ha hecho una gracia tremenda. Pero bueno, que no han encontrado muchos planetas. Me encanta. Dice, encontramos que, bueno, hemos encontrado en este paper que encontrar el planeta ideal para el parking es bastante, bastante complicado. Esto podría ser evitado con transporte público, pero obviamente todos tendrían que llegar a la vez y sería más complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, quizá en el futuro tengamos un lugar de vacaciones que sean dos planetas en uno. Y claro, como decía alguien por ahí, el problema de los dos cuerpos, tienen que ser unos planetas estables entre ellos, porque si colisionan o se colisionan con su estrella y todo esto, pues no recuperas la inversión. No recuperas la inversión. Así que nada, este buenísimo. Este lo han publicado en 2022. Y pues Sergio, Fernanda y Juan Ignacio de Chile, maravilloso. Me ha encantado. Me ha parecido un paper que me he reído un montón. Vale, ¿este cuál es? Me quedan 4. He cogido los que más gracias me han hecho, la verdad. Y es que hay unos señores de la Universidad Vanderbilt, que no sé dónde está esto, la verdad. Ni idea, pero bueno, Michael B. Land ha hecho un análisis sobre la astrología en la era de los exoplanetas. Y es que, escucha, la astrología se ha ido actualizando según se iban descubriendo nuevas estrellas y demás. Y es que en los últimos 20 años hemos descubierto 5.000 exoplanetas. Entonces, ¿qué coño pasa? Que esta gente no se actualiza. Si tú estás actualizándote a Ofiuco porque ahora de repente hay otra nueva estrellas por ahí, pues tendrás tú que actualizarte. Entonces estos señores les han escrito un paper a los astrólogos para que sepan bien leer los horóscopos. Quiero decir, hay que adaptarse a los tiempos en los que vives. No puedes estar haciendo astrología del siglo XII cuando ya tenemos 5.000 exoplanetas. Basta ya. Estoy en mi Kepler 22b retrógrado. Exactamente, profe, exactamente. Esa sería la idea de este punto, ¿no? Entonces es lo que dicen aquí, que analices y demás. Y luego te dicen, te ponen el gráfico de la NASA de dónde se han descubierto los exoplanetas y te dice, aquí abajo, según la constelación, dónde estaría tu tipo de, pues, Aries, Tauro, no sé qué, no sé cuánto, si te hacen todas las gráficas para que esta gente que sabe de astrología se aclaren, ¿vale? En plan, oye, mira, yo te he hecho esto, estos son los cambios, porque si lo haces, hazlo bien. Y dice, a la izquierda la distribución de las constelaciones basadas en el elemento de la constelación con la que están asociados, en plan fuego, agua, aire y tierra. Y a la derecha la distribución basada en la calidad de cada constelación. Y bueno, pues está muy curioso. Se han hecho pues algunas gráficas y te dice en un sitio en particular, ¿dónde está? A ver si lo encuentro. ¿Dónde caen la mayoría de nuevos exoplanetas? La línea roja de este mapa marca el ecuador celestial, el color rosa marca los planos elípticos de la Milky Way y la verde el plano plano, ¿vale? Y dice que la mayor densidad de planetas conocidos está en la zona Kepler, que es esta de aquí arriba, ¿vale? Pero en algún lugar te decía, la mayoría de exoplanetas caen en la zona de Libra, la mayoría de exoplanetas descubiertos por no sé quién caen en la zona de Tauro. O sea, buenísima. Toma este paper, te lo paso. Están todos en la misma página web. Los he sacado todos de la misma página web. Esto no está publicado, ¿eh? Obviamente. Pero parece que sí, porque como veis tiene pinta real. Y el señor pues te pone su email y te pone todo. Está gracioso, ¿vale? Así que creo que está chulo para vacilar a un par de personas. ¿Los planetas que están lejos realmente afectaría astrológicamente? Eso tendrán que saberlo ellos. Nosotros, yo, ni idea. Quiero decir, a lo mejor sí, a lo mejor hay una explosión de supernova que te ha tocado cuando naciste y por eso estás de Lulu, quién sabe. Howie, ¿cómo estás? Muy gracioso. Dice, me parece bien porque así habrá más planetas retrogradando a los que culpar de cosas que nos pasen. Exacto, consejo Patía. Es decir, basta ya, pobre Mercurio, que tiene la culpa de todo. Es como la oveja negra, ¿no? Pues ahora tenemos otros planetas retrógrados. Como han dicho por ahí antes, Kepler 22b. Claro, quien realmente crea en estas cosas, a lo mejor se lo cree. Puede ser, puede ser. No creo que lo nuestro funcione. Tú eres HR8977 y yo soy muy GJ758A. Me encanta, me hace mucha gracia. Vale, más cositas que tengo por aquí. Vale, este no lo vamos a ver en detalle, pero es que hay una persona que se ha currado muchísimo esto y es Eve Armstrong de la Universidad de New York. Uy, le he dado para atrás. En Estados Unidos. Y es que esta chica ha hecho un paper fuera de coña analizando las casas de los tres cerditos. El cuento de los tres cerditos que la madre les dice, iros a construir, no sé qué, y uno dice, yo de paja, yo de palo y yo de ladrillo. Y analizan, ¿no? Entonces analizan, pone una foto de cómo son los cerditos, fotos de cómo podría ser el lobo malvado, porque dependiendo de las fuentes, una cosa u otra, ¿no? En plan, analizado bastante guay. También incluso te cuenta el número de dedos que tienen para darle como un poco más de realismo, etc. Y luego te pone las casitas de los cerditos, ¿vale? Entonces dice, el primer cerdito diseñó una casa hecha de paja. Y dice, la referencia, la crítica más importante es que no es waterproof. Cronos, muchas, muchas, muchas gracias por esa sub, te lo agradezco un montón. Dice, no es waterproof. Dice, que no, que esta casa no es muy allá. Luego la otra casita, en la que está hecha de palos y de madera y demás, dice, la crítica principal es que no es fireproof, es decir, se te incendia fácil. La otra también, ¿eh? Pero esta, pues a lo mejor no te entra el agua, pero sí que se te incendia fácil. Dice, no es resistente al fuego, lo que muestra ignorancia respecto al cambio climático. Y luego esta es la de ladrillo, y si estáis en modo radio, el dibujo que han puesto en el paper es un maldito palacio. El tercer cerdito no se hace una casa de ladrillo normal y corriente, se hace un palacio. Y dice que la casa de ladrillos, la mayor crítica que han hecho los referís, que son los señores que revisan los papers, es que es un teorista que tiene la cabeza en las nubes. Y que recomiendan que este paper no se acepte, que esta casa no se acepte, porque nunca jamás va a poder construirla. Buenísimo, buenísimo, la verdad, me ha hecho mucha gracia. Ya os digo que hay fórmulas, hay un montón de letras, hay pues fuente así más tipo cuento. Estupendísimo. Así que yo creo que está guay este tipo de cosas que la gente se las curra. y para regalar o para, yo qué sé, me parecen chulísimas, la verdad. Es que jugaba al Age of Empires, me recuerda un poco a Vegeta cuando juega al Minecraft, que no se hace una casa normal, se hace siempre mansiones. Ojalá publicar así mi primer paper. Oye, pues me lo voy a pensar, ¿eh? Vale, ¿qué más tengo por aquí? Me quedan dos, que una va de nuggets de pollo y otra va de la luna. La de la luna la he dejado para el final porque es que me ha hecho una gracia increíble. Me ha hecho una gracia increíble. Y es que aquí hay un señor, muchos son de física, me ha hecho gracia, debe ser que es algo que en el tema de la astronomía está muy... como muy metido, es como más conocido entre los científicos, porque no hay tantos de biología, no he encontrado casi cosas de proteínas raras ni nada de esto. ¿Qué estás leyendo? Estamos leyendo papers que son de coña, que son del Día de los Inocentes, que los científicos escriben y son de risa. No son de verdad, no son experimentos de real, de verdad, y molan un montón. Y los he encontrado en esta página web, que es literalmente artículos del Día de los Inocentes. Entonces, copiar, os la paso, y están ahí todos los que hemos leído y muchos más. Laura, es tu oportunidad. Vale, entonces, este señor dice que quiere determinar el límite superior de la densidad de pollos en el universo. Y el paper lo ha llamado, o sea, es que os he sacado solo el paper por el título, lo ha llamado Nuggets of Wisdom. No sé por qué, o sea, no sé qué es eso del límite superior y el límite inferior de algo, es en plan, ¿cuántos pollos máximos podríamos tener en el universo? En plan, en el universo observable. Tú pones así y dices, ¿cuántos pollos habría, no? Y me ha hecho muchísima, muchísima gracia. Dice, el límite inferior de la densidad de pollos en el universo observable fue determinada aproximadamente hace poco como 10 a la menos 21 chickens por cada PC a la menos 3, que no sé qué será, que será parsec, por cada parsec cúbico. Entiendo, ¿no? Los que sepáis un poco de física, decirme, ¿vale? 10 a la menos 21 pollos por parsec cúbico. Pero durante un año... la comunidad le está costando mucho averiguar el límite máximo, en plan, la mínima cantidad de pollos que existen es 10 a la menos 21 por parsec cúbico. Pero ¿cuál es la máxima cantidad de pollos que existen en el universo? Lo llaman la CDF, que me hace mucha gracia porque CDF es Comité de Fiestas. Que por cierto, tengo una cosa que me pasó con las palabras CDF, y es que cuando yo empecé a trabajar en mi laboratorio, los chicos de la gente que trabajaba en mi instituto me dijeron, es que nosotros tenemos un comité de fiestas, que somos un grupo de personas que organizamos pues quedadas, fiestas para todo el que quiera del instituto. Y nos hacemos llamar la CDF, el comité de fiestas. Y yo inmediatamente pensé en The Office. Si habéis visto The Office, sabéis a lo que me refiero, porque en The Office hay una o dos personas que se dedican a organizar todas las fiestas que ocurren en la oficina. Entonces, fui a comer con ellos el primer día, ¿eh? Me llevé a mi tupper, estamos todos comiendo ahí tranquilamente fuera, y me cuentan esto. No, es que nosotros somos la CDF. Y digo, ¿qué sois? ¿Los de The Office o qué? Así de coña, en plan, vosotros habéis visto The Office, os reiríais de esta broma. Nadie lo entendió. Nadie lo entendió, se quedaron todos callados y no entendían nada. Y yo, bueno, sigamos. Quedé fatal en mi primer día, quedé horrible. Les llamé, dije, ¿sois de The Office? Y creo que nadie sabía lo que era The Office en ese grupo de pocas personas. Fue un momento muy The Office, yo miré así a la cámara, hice así. Y seguí. Me creí un poco Jim en ese momento. Si tienes que explicar la referencia, no es el lugar. Así que yo ya no hice más bromas de The Office. Yo ya las pienso y digo, esta gente son... Tú eres Ángela. Tú eres Ángela, eres Ángela. Exacto, rompiendo la cuarta pared. Nunca se me ha dado muy bien encajar en grupos de personas, porque siempre tengo comentarios un poco raros. Tyson, te pongo la cámara y te vas. ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche! Ok, entonces, bueno, este señor, el de los pollos, que quiere determinar la cantidad máxima de pollos, pues nada, cuenta los pollos que hay en la Tierra Supongo que hace unas fórmulas raras que yo no entiendo. Chickens del sistema solar, chickens del universo, no sé qué, detección por extinción fotométrica, pone unas gráficas muy graciosas y luego hace un dibujo muy chulo de pollos. En plan, este es el observador, esta es la cantidad de pollos, esta es la distancia D y esta es la distancia R. Y pues eso. Y me hace mucha gracia. Y al final, pues ya está, el paper. Supongo que si sabes física lo entenderás mejor, pero me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia. Igual está feo ser Ángela, es mejor no decirlo. No, yo cuando no respondieron yo pensé, es Ángela. Pero si se hubieran reído, hubieran dicho, eres Jim o eres Dwight o algo así. No hay ningún Dwight en mi grupo. A lo mejor yo soy Dwight. ¿Vosotros no sabéis ese dicho que dice, si tú no eres el amigo pesado en realidad, o sea, si tú no tienes ningún amigo pesado en realidad es que eres tú? Pues claro, yo estoy pensando, a ver si va a ser que yo soy Dwight. En casa sí que soy Dwight. O sea, Fabio es Jim y me hace bromas todo el rato y yo pico y me enfado. Soy Dwight, me encanta. Lo bueno es que no tengo como una granja ni nada raro. Si no habéis visto The Office, tenéis que verla. Creo que está en varios sitios. Creo que está en HBO, en Netflix y en Prime, por lo menos. Me parece que sí. Y es una serie que es buenísima, de verdad. Te ríes un montón. Y es que, obviamente, Michael, el principal, es un genio. The Office y USA, pero es la que hay más capítulos. Hay una versión chilena, se llama La Office. ¿En serio? Vale. Ok, vamos con el último paper que he encontrado, que para mí ha sido súper gracioso porque es la reducción al absurdo de la lógica de la ciencia, ¿vale? Escuchadme. El título del paper se llama Moonfall, como la película, en plan caída de la nube, pero no es la nube, es la luna. La caída de la luna, el gran filtro y la ocurrencia de las exolunas. Así es como se titula. Esto lo ha escrito una persona de... Bueno, varias personas de Honolulu, ¿vale? En Estados Unidos. Y lo escribieron en... Dice que lo escribieron en 2018. Y bueno, lo han publicado ahora. Pero esto voy a leer bastantes trozos porque está muy gracioso. Es muy cortito, tiene dos páginas, pero hace mucha gracia. El abstract dice... No hemos observado vida más allá de la Tierra y tampoco hemos observado exoplanetas. Más allá de la gran prevalencia de planetas muy parecidos a la Tierra que hay en nuestra galaxia. Entonces sugerimos que la caída de la Luna es un posible mecanismo para explicar ambas opciones simultáneas. Ahora lo vais a entender, es muy muy gracioso. Dice, de los 8 planetas del sistema solar, o 9 si contamos con Plutón, todos menos 2 tienen lunas, estableciendo una ocurrencia del 75%. Es decir, el 75% de los planetas del sistema solar tienen lunas. Las lunas orbitan los planetas de cualquier tipo, ya sea gigantes de gas, pequeños planetas rocosos como el nuestro o como Marte, etc. Pero es que claro, con los 5.312 planetas que están descubiertos hasta la fecha, no hemos descubierto ni una sola exoluna. ¿Cómo es esto posible? Solo hemos identificado un posible candidato a exoluna, pero ni siquiera está demostrado. Esto da una ocurrencia de alrededor del 0% de exolunas fuera del sistema solar. Entonces, resulta que efectivamente esta gente ha encontrado 75% de planetas con lunas en el sistema solar y 0% de planetas con lunas fuera del sistema solar. ¿Coincidencia? No lo creo. Me ha hecho muchísima gracia. Hemos descubierto 0 lunas y pues eso, un 0%. Y da igual el lugar en el que busques. Planetas como la Tierra, supertierras, planetas gigantes, etc. Por lo tanto, la pregunta es obvia. ¿Dónde narices están las exolunas? ¿Dónde narices están las exolunas? No lo sé. No lo sé, hemos buscado y no hemos encontrado ninguna. Dice que, aunque la Tierra es el único planeta habitable, pensamos que hay otros habitables como, por ejemplo, Marte y Venus, y sin hablar, por ejemplo, de las lunas de Júpiter, ¿vale? Pero entonces, vemos que potencialmente 3 o 2 planetas son habitables en el sistema solar, y esto nos dice pues un límite bajo de un 33% de los planetas del sistema solar podrían estar habitados. Entonces, hay unos 500 millones de planetas que puedan estar habitados en nuestra galaxia, pero no hemos encontrado ni una sola cantidad de vida fuera de la Tierra. Dice que la discrepancia se suele llamar como la paradoja de Fermi, en plan, si hay tantos planetas, ¿por qué no hemos encontrado vida? ¿Podría ser que la vida inteligente no exista en el universo? Puede ser que sí exista, y si existe, ¿por qué no la hemos encontrado? Esperamos, nosotros pensamos que ambas, las exolunas y la vida, deberían ser tan comunes en nuestra galaxia como lo son los propios planetas, ¿no? Pero no hemos encontrado evidencia de ninguno de esto. Y esta es la frase que a mí me ha encantado de este paper, que dice, ¿coincidencia? No lo creo. Aquí hay muchas lunas, aquí hay mucha vida. Fuera no hay lunas, fuera no hay vida. ¿Coincidencia? No lo creo. Me ha encantado. Entonces dice que en este paper pues investigan los métodos de cómo se han encontrado los exoplanetas, hacen una pequeña discusión y dicen que podría ser que una explicación de la paradoja de Fermi es que hay un gran filtro que destruye las civilizaciones antes de que puedan expandirse para salir de su planeta y conquistar la galaxia. Un gran filtro, lunas, vida, no hay lunas, no hay vida. Por lo tanto, dice que podría ser que el gran filtro es uno de los posibles, o sea, que la caída de las lunas podría ser un gran filtro de efectivamente cómo la Tierra puede acabar con la vida, o sea, cómo la luna puede caer a la Tierra, acabar con nosotros, y que por eso las civilizaciones no nos han encontrado. Es decir, han encontrado la respuesta a la paradoja de Fermi, y es que parece ser que, según ellos, hay una cantidad de gravitational waves, de ondas gravitacionales, que no se pueden explicar de ninguna manera y que seguramente sean debido a que las lunas caen y que, por lo tanto, acaban con la vida. Hay que destruir la luna antes de que nos maten. No, pero es que se supone que la luna es lo que mantiene la vida. es buenísimo. Dices que este es el diagrama de Venn que explica lo que ellos han observado. Y que efectivamente esto es así. El gran filtro en realidad es que las lunas se caen a sus planetas y desaparecen. Y es porque no hemos encontrado vida fuera del sistema solar. No hemos encontrado exolunas fuera del sistema solar. Y que, por lo tanto, esa es la razón de que no hay vida. Buenísimo, buenísimo. Dice que se necesitan más observaciones para finalmente mostrar que esta caída de las lunas es una ocurrencia más común de lo que pensábamos y que podría ser la razón de que no haya vida inteligente fuera del sistema solar. Buenísimo, me ha encantado. Me ha encantado. Dice que hay que buscar más planetas, hay que seguir buscando lunas y que hay que intentar demostrar que esta caída de la luna podría ser la razón por la que no hay sistemas inteligentes. La luna nos está alejando, bueno, pero aquí no tiene por qué pasar. Oye, ¿qué es exomoons? Exolunas, lunas que no están en el sistema solar, que están en exoplanetas, que son planetas que no están en nuestra estrella. Pues Alpha Centauri. Pues tienen planetas, esos son exoplanetas, y si esos exoplanetas tienen lunas, serían exolunas. Por lo tanto, la lógica es aplastante. Donde haya luna, hay vida. Sí, este paper es gratuito, que sepáis que no está publicado, ¿vale? Es todo broma, pero está precioso. Y lo que más me ha encantado es la conclusión, que la veis aquí al lado de mi cámara, que dice la conclusión, tan simple y tan sencilla, moons be falling. Las lunas se están cayendo. ¡Qué maravilla! Esta gente, de verdad, qué bien hace las cosas y qué sencillo, qué corto es el paper. Me lo he leído entero esta mañana y me he reído un montón. Porque es que, de verdad, es maravilloso. Capaz es porque están mirando por el norte y deberían mirar al sur. Inteligentes no lo sé, pero tenemos capacidad para salir al espacio, aunque cualquier bacteria pueda hacerlo con un choque de un gran asteroide. Ya, pero ya no solo se trata de eso. Y si Londil, muchas, muchas, muchas gracias por esa sub. Espero que estés genial. Muchas gracias, guapísima. Pero salir al espacio no significa que sobrevivas. ¿No? Los que entran al stream en el espacio entre es broma y las lunas están cayendo, pues estamos creando aquí un problema. ¿Dónde se puede publicar algo así? Esto no está publicado. Esto está hecho de broma en la página web de April Fool's Day. ¿Vale? Tú lo puedes publicar en tu página web si quieres y ya está. Ahí tenéis todos los papers que han salido hasta ahora y que están escritos en formato paper, pero que no están ni revisados por nadie ni nada. Simplemente son los científicos que los escriben y es una coña. Pero está guay porque si tú lo imprimes, es que da el pego. Es que miradlo. ¿Da bastante el pego? A ver, este está bastante de coña, ¿vale? Porque en plan, no hay exolunas, no hay vida, podría ser que las ondas gravitacionales, las lunas están cayendo, ya está, lógica aplastante. Pero lo triste de esto es que esta lógica aplastante yo creo que se utiliza en muchos papers, ¿vale? Quiero decir, en este caso es claramente correlación no implica causalidad. Que no hayamos encontrado vida y que no hayamos encontrado exolunas no tienen por qué estar relacionados. Simplemente es porque las exolunas son muy difíciles de ver y la vida, pues a lo mejor nunca sale porque está todo muy lejos y es imposible encontrar vida. Entonces yo creo que todos sabemos que esto es una reducción al absurdo de la lógica aplastante, pero hay veces la gente pica. La gente pica, sobre todo. Me hace mucha gracia que hace poco publiqué un vídeo en Instagram sobre mis libros de divulgación favoritos, ¿vale? Y hubo una persona que me dijo, ¿te has leído el de Harari de no sé qué? Porque también habla de la evolución de los humanos al principio, no sé qué. Y Harari abusa muchísimo de este tipo de, entre comillas, lógica aplastante. Él te explica unas cosas que para tu cerebro actual y moderno tienen completo sentido, pero que en realidad no están demostradas. Se lo medio inventa, utiliza esa lógica aplastante y por lo tanto te engaña, porque utiliza una manera de escribir estupenda que engancha muchísimo con cosas que tú pues las piensas y dices, coño, es que es lógico. Pero no es así. Entonces hay que tener cuidado también porque un buen embaucador puede realmente fastidiarte. Sí, Sapiens. Hemos leído aquí en el Club del Libro la primera parte del libro, que es la parte de la prehistoria, yo obviamente en historia pues no puedo entrar, y hace unas asunciones que no están demostradas. Él dice, no, es que aprendimos a hablar porque esto, y nos benefició porque esto, claro, pero eso, invent, total, no estábamos ahí, no hay pruebas de absolutamente nada, porque obviamente es la prehistoria, y él, el problema que tiene es que no lo propone como hipótesis, él lo propone como la realidad. Y cuando fui hace tiempo a una charla de Bermúdez de Castro, hubo una chica que le hizo una pregunta basándose en una de las afirmaciones que hacía Harari, que es la revolución agrícola o algo así. No, no era la revolución agrícola, era como una revolución que nos hizo salir de África, cuando en realidad no tiene ningún sentido. Esa es una especie de asunción que hizo Harari un poco extraña y que la gente la ha tomado como cierta. Así que bueno, yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque un libro de divulgación, aunque parezca de divulgación, no tiene por qué estar basado en hechos reales, sino que pueden ser simplemente asunciones o hipótesis, etc. Entonces, dice gente que comprueba hipótesis con otras hipótesis. Claro, como esta idea de no sé quién apoya a mí. Ya, pero claro, es que eso sigue siendo una idea, no está demostrado. Pero Harari pone artículos científicos en su biografía, claro, pero muchas de las cosas que él habla son artículos que son simplemente u opiniones o incluso hay ciertas partes que no corresponden perfectamente. Entonces, la mayoría de los antropólogos de verdad critican mucho a Harari por esa parte del libro. En la parte de historia, pues obviamente no lo sé y él es historiador, es su trabajo, ¿vale? Pero él no es antropólogo, no es experto en esto. Entonces, pues hay que tener un poquito de cuidado y yo creo que es fácil caer en él como parece una eminencia, porque puede ser una eminencia en historia, obviamente. Pues entonces le creo en absolutamente todo. Y eso tampoco está bien. Que eso pasa mucho. Muchos divulgadores estoy viendo ahora que se pasan a divulgar partes de que no corresponden a ellos. Y de hecho, pues hace poco he recibido una consulta de un compañero que me ha dicho: oye, Laura, es que esto me han criticado muchísimo por el tweet. Y es como, ¿por qué coño pones un tweet de biología? No, o sea, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. ¿Tengo que venir yo a corregirte el tweet? Pues tío, pues no, ¿sabes? O sea, ya sé que no se hace a mal, pero también es cierto que es muy fácil cagarla cuando estás hablando de hechos que no entiendes. Puedes decir, oye, mira, he encontrado esta noticia tan interesante y hay partes que no entiendo, a lo mejor os interesa. Pero no decir, esto pasa así, 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 porque luego, pues esto. Lo de Harari es una tendencia que también se registra en política, totalmente. Totalmente. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que es que Harari escribe genial. Es un crack. Y seguramente el tío es buenísimo en lo suyo, en su ámbito histórico. Y es que, vamos, es muy fuerte. Y yo empecé a buscar un poquito de información y no era yo la única que había cosas que le chirriaban de esa primera parte del libro de Harari. Y el problema es que yo, pues, he leído mucho de ese tema y a lo mejor por eso había cosas que me sonaban un poco extrañas. Pero si no has leído nada y solo te lees el libro de Harari porque es un bestseller, porque obviamente está muy bien escrito, pues te lo puedes tragar. ¿Pasa algo? No pasa nada realmente. O sea, quiero decir, no te vas a morir porque pienses que ha habido una revolución X en algún momento determinado. Pero, porque da igual, porque eso da igual. O sea, como hayan pasado las cosas, no te va a afectar a ti, pero no está bien. No es ético de parte del autor utilizar esa manera de escribir cuando no está 100% seguro de lo que está diciendo, ¿no? O sea, son afirmaciones muy, muy brutales. Es como ChatGPT, si no controlas el tema te cuela respuestas sin mente. Totalmente, y de hecho aquí hicimos la prueba cuando salió, al principio de todo, el 3, que le hicimos una pregunta súper específica de mi tema de investigación y RQR no era capaz de aceptar que no estaba en lo correcto. Entonces, pues, quiero decir, se inventó la respuesta porque no la sabía, porque obviamente había sido publicada más tarde y ya está. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Así que, pues nada, esto que lo sepáis, me ha parecido un programa, espero que os haya parecido divertido, yo me lo he pasado súper bien preparándolo y aquí contando con vosotros, y que sepáis que pues hay ciencia que es de broma, que los científicos la hacen de broma, se publica por ahí y que podéis utilizar para hacer coñas con vuestros compañeros. En el día 28 es el Día de los Inocentes, así que esto. Yo esto no lo sabía, te lo agradezco, he leído Sapiens y vamos, no he puesto en duda nada. Creo que, ya te digo, creo que es exclusivo de la primera parte y yo he buscado en internet y hay bastantes blogs y bastantes personas que critican este libro. Pero claro, esto pasa muy desapercibido porque es un libro que es un bestseller y que obviamente es una persona que en cierto ámbito pues es una eminencia. Así que pues nada, gente, es la hora de comer. Espero que lo hayáis pasado bien, espero que tengáis un buen sábado, un buen domingo, o si estás en modo radio, modo podcast, pues que tengas el día que te haya tocado, pues que lo tengas estupendo. El Homo Deus no lo he leído, es el único que he leído de Harari, pues así que no puedo opinar más cosas de él. Pues que aproveches hamburguesa, yo no sé qué tengo de comida, estaba por ahí Fabio cocinando, así que lo dicho, nos vemos el martes, ¿vale? El martes tenemos noticiencias, además va a venir Eko Diuku, que es amigo mío, va a estar contándonos cosas curiosas, y nos vamos con Loren, que ya es tradición hacerle las raids los sabaditos, que ya es cantante, es brasileña, y de desearle un buen sábado y que disfrutéis. Así que no os puedo decir adiós con Tyson, porque no está. Muchas, muchas gracias por esos bits, por esas 14 subs y eso. Venid el martes, que va a estar muy chula. Chao, chao, chao.